Te invitamos a través de tu Biblia, hermana. Estás revelando, Señor, esta tarde tu palabra a nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos que lo necesitamos, Señor, y sabemos que está aquí, Señor, con nosotros, Dios. Así que háblanos, Señor, dirígenos, transfórmanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estudiando este pasaje, el título que le puse a esta enseñanza fue Una Nueva Experiencia. Porque eso es lo que va a suceder con los discípulos. Van a empezar a tener una nueva experiencia en su relación con Dios. Y es una experiencia que nosotros el día de hoy vivimos, o por lo menos deberíamos estar viviendo. Encontré en un comentario acerca de esto, que dice, todo cristiano necesita salir del Evangelio de Lucas y entrar al libro de los Hechos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué tomé esto, no? De este comentario. Saber acerca del nacimiento, vida y muerte y resurrección de Cristo es suficiente para la salvación, ¿no es así? Pero no para el servicio a Dios. Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder servir a Dios correctamente. Hemos estudiado el Evangelio de Marcos y estudiamos la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, ¿recuerdas? Todo lo que Él hizo, lo importante que es para nuestras vidas. Su obra en la cruz, la obra de redención, justificación para nuestras vidas. Pero el libro de los Hechos empieza a tomar otro tema. No otro tema más bien, sino otro como puse aquí, otra experiencia, ¿no? Pero ya no es con Jesús, sino con el Espíritu Santo, ¿no? Si recuerdas, el tema de esta serie se llama Hechos, el ministerio del Espíritu Santo, porque ahí vemos el ministerio de Jesús y aquí vemos el ministerio del Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos narra la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Y cómo fue, va dirigiendo la iglesia. Y hasta el día de hoy, pues es lo que debería estar haciendo. Dice ahí en el verso 4. Estando juntos les mandó, obviamente está hablando de Jesús con sus discípulos, Jesús les manda, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Era una promesa del Padre, ¿no? ¿Cuál es esta promesa? Él mismo lo dice, es el Espíritu Santo. Esta promesa es el Espíritu Santo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Unas hojas atrás ahí de tu Biblia. Juan 14 es donde narra cómo Jesús prometió a sus discípulos. Juan 14, voy a leer desde el verso 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús está con sus discípulos reunido y él les dice esto, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así comienza este capítulo 14. Jesús se está despidiendo de sus discípulos, les está diciendo que ya se va a ir. Y una de las lecciones que los discípulos aprendieron una y otra vez durante esos 3 años al lado de Jesús fue que Él estaba ahí para solucionar cualquier problema. ¿No es así? Ellos descubrieron que Jesús era una persona increíblemente práctica para tenerla a su lado. Nunca se preocuparon de nada mientras Jesús estaba presente. ¿Recuerdan? Había una tempestad en medio del mar y Jesús simplemente callaba la tempestad y se calmaba. ¿No es así? Llegaban a cobrarles impuestos y que sea Jesús. Mandaba a Pedro, agarra un pez y saca una moneda y paga los impuestos. Siempre Jesús hacía algo, ¿no? Alimentar 5,000 personas, alimentaba 5,000 personas. Entonces esto fue algo que ellos aprendieron. Tener a Jesús al lado y solucionar. Él solucionaba todos sus problemas. Aprendieron a estar tranquilos y confiados porque sabían que el Señor estaba ahí para ayudarlos. Pero aquí en el capítulo 14 lo que vemos es increíble. Jesús empieza a despedir de ellos. Las cosas empezaron a cambiar. Jesús les dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. O sea, imagínate, o sea, ¿te vas a ir? ¿Nos vas a dejar solos? ¿No? Jesús está despidiendo de sus discípulos y ellos lo saben. Porque Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Esto sugiere que ellos estaban atribulados y llenos de temor. O sea, Jesús se va a ir. O sea, Jesús, ¿por qué? ¿No? Obviamente ya sabemos, lo tenemos en Marcos, que era necesario. Y más adelante, ahí en el mismo capítulo 14, pero en el verso 16, Jesús les dice, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador. ¿Te das cuenta? La palabra consolador está con mayúscula, ¿no? C mayúscula. Siempre que habla de Padre, Espíritu, no, en este caso consolador con mayúscula está hablando de Dios. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Aquí dice, ¿quién es ese consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ni le conoce. Pero vosotros, le dice, ustedes lo conocen. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús le dice a sus discípulos esto, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, Jesús estaba animando a sus discípulos a estar listos para una nueva manera de relacionarse con Dios, a vivir una experiencia nueva con Dios a través del Espíritu Santo. Es lo que Jesús les está diciendo. En griego la palabra que se traduce por consolador es la palabra paracletos. Realmente son dos palabras griegas. La primera para significa, es la palabra, es una preposición, que es la preposición con o al lado de, estar al lado de una persona. Y cletos es la palabra para llamado, es alguien que ha sido llamado a estar contigo. Eso es lo que significa el paracletos. Jesús le está diciendo a sus discípulos que él rogaría al Padre para que les enviara otro ayudador, así como él había sido para él. ¿Sí te das cuenta de eso? Para que estuviese a su lado ayudándoles. El Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Has pensado en eso? El Espíritu Santo es Dios mismo. Es una persona con quien podemos disfrutar una relación personal. Eso es lo que Dios quiere. Él no es solo una fuerza impersonal, como muchas personas lo ven. No es un poder o una esencia dentro del universo. Él es una persona con la que te puedes relacionar. ¿Sí sabías eso? Es una de las tres personas de la Trinidad. Es Dios mismo. Debemos de creer esto. Si en verdad queremos tener una relación personal con el Espíritu Santo, debemos entender y creer que el Espíritu Santo es una persona real. El Espíritu Santo es una persona real. Es una persona que puede guiarnos, ayudarnos, fortalecernos y sobre todo enseñarnos la verdad de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Acompáñame un capítulo, dos capítulos más adelante ahí en Juan 16, por favor. Jesús sigue hablando de este tema y él está consolando a sus discípulos, como te decía, y animándoles. Y dice ahí en el verso 16, en el capítulo 16, verso 1, dice, esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, esto iba a suceder. Jesús se lo estaba diciendo en ese momento. Y en el libro de los Hechos vamos a ver qué está ocurriendo esto. Pablo, ¿no? ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Él perseguía a la iglesia. Él mataba a cristianos y pensaba que servía a Dios. Y aquí Jesús le está diciendo, y va a llegar la hora cuando cualquiera que los mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto lo vamos a estar viendo durante el libro de los Hechos. Más adelante dice, esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros. Es interesante lo que Jesús le está diciendo. Yo estaba con ustedes, por lo tanto no necesitaban saber esto. Pero como yo me voy, necesitan ahora saber esto. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Fíjate lo que dice aquí. Os conviene que yo me vaya. Jesús le está diciendo, les conviene que yo me vaya. O sea, los discípulos en ese momento han haber dicho, o sea, no me conviene, te vas a ir. Pero Jesús le está diciendo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Aquí lo voy a explicar. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. La semana pasada les decía, ¿no? Como en este verso, en el verso 2, parece que Jesús le está dando la estafeta al Espíritu Santo, ¿no? Y precisamente lo que vamos a ver, estamos viendo en Hechos, es la parte donde Jesús les dice, esperen esa promesa, yo me voy a ir, me tengo que ir, aquí lo está diciendo, para que Él pueda venir. Es necesario que yo me vaya, si no, nunca va a venir. Dice ahí en el verso 8, y cuando Él venga, Aquí vemos la obra del Espíritu Santo, ¿no? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y dice, convencerá al mundo. Si Jesús hubiera quedado físicamente aquí, esto no se hubiera llevado a cabo. Por lo menos le hubiera costado muchos años convencer al mundo. ¿Por qué? Porque físicamente iba a estar en un solo lugar. Pero el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes, ¿no es así? Y está en todas partes, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús dice, yo acabé mi obra. Tengo que irme para que venga el Espíritu Santo y haga su obra. La obra del Espíritu Santo es igual de importante que la obra de Jesucristo en la cruz. Es la obra de Dios. Y como creyentes hemos fallado en ver eso. ¿No está mal predicar a Cristo? Claro que no, todos necesitan saber eso. Pero como creyentes necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo. Y muchas veces hemos hecho a un lado eso, ese poder, el cual Jesús les dijo, esperen ese poder. Les conviene que yo me vaya para que esté, y la iglesia le doy, ha tomado ese poder y ha jugado con él solamente. Se ha burlado de Dios, viéndolo de otra forma. Ese poder es para vivir en santidad. Y como vamos a ver más adelante, para dar testimonio. Entonces, dice que él va a convencer, ¿no?, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De paso, pues nosotros no somos quien convencemos a la gente. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que lo hace, a través de nosotros. Dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es la justicia que Dios está aceptando en el cielo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Me encanta Dios porque Él sabe qué cosas podemos sobrellevar y qué no. Y en este momento, en Hechos, ya le está diciendo, ya viene esa promesa. Y tienen que saber llevarla. Vuelvo a lo mismo, la iglesia el día de hoy no sabe sobrellevar esa promesa que Dios nos ha dado. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pablo enseña acerca de eso en 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice que el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios para revelárnoslos a nosotros. Ahorita vamos a ver ese pasaje rápidamente. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si te das cuenta, es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Pero como te decía, tenemos que entender que Él es una persona. Es una persona que, como veíamos aquí, puede guiarnos, puede ayudarnos, puede fortalecernos y, sobre todo, como veíamos, enseñarnos la verdad, las cosas que Jesús nos ha enseñado. Si tú piensas que el Espíritu Santo es solo una esencia, una fuerza o un poder, créemelo, será imposible que puedas tener una relación personal con Él. No vas a poder tener una relación personal con Él, porque ni siquiera lo ves como una persona. Nosotros no podemos tener una relación personal con una esencia o una fuerza, ¿no es así? ¿Alguna vez has tratado de tener contacto personal con una bocina? Y te pones a hablarle y te contesta. ¿Con un cable? ¿O con el motor de un auto? Algunos lo hacen, pero no es sano eso. Naturalmente que no. El solo pensarlo es absurdo, ¿no es así? Pues de la misma manera es absurdo pensar que el Espíritu Santo es una esencia, una fuerza, o un poder impersonal presente en el universo. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo es Dios. Y es el que está aquí haciendo su obra. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Porque vamos a decir, bueno, ¿y cómo puedo saber que realmente es una persona? Porque eso dices tú. Pues por lo que nos dice la palabra acerca de Él. Para que un ser pueda considerarse una persona, debe poseer ciertas características, ¿no es así? Creo que tres son principales. La primera de ellas es inteligencia. La segunda es voluntad y la tercera son emociones. ¿Y sabes algo? El Espíritu Santo tiene esas tres. Se necesitan de cada una de esas características para que un ser sea considerado o se le considere una persona o que tiene una personalidad. Por lo tanto, podemos ver que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan eso. En 1 Corintios. Obviamente cuando consideramos lo que la Biblia nos dice o nos enseña acerca del Espíritu Santo, inmediatamente puedes darte cuenta que él es una persona que tiene inteligencia, voluntad y emociones. Fíjate lo que dice ahí en 1 de Corintios, que es el pasaje que te estaba citando hace rato. 1 de Corintios 2, verso 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu dice ahí, pero con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ese Espíritu que está en él. Si te das cuenta, este pasaje nos hace entender que él tiene inteligencia. Solo una persona con inteligencia puede conocer algo, ¿no es así? Y dice que él conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene inteligencia. Acompáñame más adelante en ese libro, 1 Corintios, esa carta, pero en el capítulo 12. Pablo está hablando de los energemas o los dones espirituales. Y ahí en 1 Corintios 12, en el verso 11, dice acerca del Espíritu Santo esto. Dice, pero todas estas cosas las hace uno. Y el mismo, ¿cómo dice ahí? Con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, ¿no? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es quien reparte a cada uno como Él quiere, ¿no es así lo que dice ahí? Y esto nos enseña que Él tiene voluntad propia. ¿Sí te das cuenta? Tiene inteligencia, tiene voluntad. Y ahora fíjate lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios 4, voy a leer desde el verso 29. Escribe Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y fíjate lo que dice el verso 30. Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto nos enseña que podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Entristecerle. Por lo tanto, Él tiene emociones, ¿no es así? ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que es una persona que tiene inteligencia, que tiene voluntad y que tiene emociones? No porque no lo veas, no quiere decir que no sea una persona. Es una persona, así como Jesús. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y es el agente de Dios, digamos, o la personalidad de Dios, que el día de hoy está ejerciendo su obra aquí en la tierra a través de la iglesia. El Espíritu Santo es una persona enviada por el Padre, como veíamos, a petición de Jesús. ¿Para qué? Pues para acudir a nuestro lado y ayudarnos. Y el Espíritu Santo es la persona por medio del cual Dios obra hoy en el mundo. Dentro de la iglesia, como un cuerpo, pero también individualmente en cada creyente, para vivir en santidad. Por esa razón necesitamos estar bien familiarizados con el Espíritu Santo, porque ha sido puesto por Dios sobre la iglesia para guiarla, dirigirla y para darle, lo que vamos a ahorita, poder a sus actividades. Entonces, regresando ahí a Hechos. Hechos 1, por eso era necesario que los discípulos esperaran la promesa del Padre. Por eso Jesús les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ellos tenían que esperar esta promesa, porque cualquier cosa que hicieran sin haber esperado esta promesa en ese momento, le iban a hacer en sus fuerzas, sin el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? Cualquier cosa que sean iba a fracasar. Y así sucede con nosotros. Como parte del cuerpo de Cristo, si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, has creído en su obra redentora en la cruz, tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en ti. Fíjate lo que dice 1 de Corintios, capítulo 6. 1 de Corintios 6, verso 19. Obviamente lo que va a decir Pablo son preguntas retóricas, porque él ya había enseñado esto en la iglesia a la que está escribiendo. Y él les dice ahí, 1 Corintios 19, 1, 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros esto no lo vemos como un templo. Hay gente que dice, ahí vamos al templo, ¿no? ¿No has oído? Vamos a la iglesia, vamos al templo. O sea, no vas a ir al templo, tú eres el templo. Y tú te vas a reunir con los demás que son templo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. La iglesia no son cuatro paredes, no es un lugar. Somos nosotros los congregantes. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Hoy nos está diciendo. Está diciendo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es la casa del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Está en nosotros. Por eso Jesús les dice, y voy a estar con ustedes para siempre. Porque estando físicamente solamente puedo estar con mis 12 discípulos y 300 personas más que me pueden seguir todo el día. Pero ¿qué de los que están en China? ¿No? ¿Qué de los que están del otro lado del mundo? Para estar con Jesús van a tener que venir desde allá y estar con él acá. No, Jesús sabía que él tenía que irse y el Espíritu Santo iba a ser derramado en su iglesia, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo iba a estar con todos, creyentes y no creyentes, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, esta promesa había sido anunciada desde el Antiguo Testamento. En Joel, uno de los profetas menores, el segundo que aparece, está después de Oseas. Sí, son libros de tu Biblia, ahí deben de estar. Sí, están. Joel capítulo 2, fíjate lo que dice Joel 2, verso 28. Dice, después de esto derramaré mi espíritu, nuevamente espíritu con mayúscula, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Obviamente es una profecía en el pueblo de Israel, pero es una profecía que ocurre y lo vamos a ver en Hechos 2, en la ley de Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo en la iglesia. Hasta este momento ellos, no, solamente los discípulos, esto lo vamos a ver, tenían el Espíritu Santo, pero no todos. Y en Hechos 2 es derramado en toda la iglesia. Juan el Bautista habló de esto, lo estudiamos en Marcos, empezando el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 8. Si quieres, solo anota la cita, si quieres anotarla. Marcos 1, 8. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, o sea, hablando de Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo. Habla de ese bautismo, de ser llenos de él. Acompáñame a Lucas 24, precisamente es el primer tratado, ¿recuerdas que veíamos la semana pasada? Que escribe Lucas a Teófilo, el primer volumen, digamos, de este libro, y al final de ese evangelio, Jesús dice esto en el verso. Voy a leer desde el verso 45. Lo leíamos la semana pasada, pero quiero hacer énfasis en el 49. Pero fíjate lo que dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Como te decía la semana pasada, eso ya ocurrió en ese momento. Jesús ya está resucitado. Pero el verso 47 es lo que tenía que suceder, que aún no sucedía. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí te das cuenta de eso? Digo, al día de hoy ya ocurrió eso, y está ocurriendo a través de su iglesia. Pero en ese momento no había ocurrido. Verso 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahorita vamos a ver en Hechos esto, ¿no? Como Jesús les dice, me seréis testigos. Y ustedes son testigos de estas cosas, les dice Jesús. Verso 49, he aquí yo enviaré, perdón, la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo, lo que habíamos en Hechos, sobre vosotros. Dice, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Ese poder, el Espíritu Santo. Esa persona que viene, como dice ella, a embestirnos. Y si lo sacó, verso 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ahorita vamos a ver al final de Hechos, de lo que vamos a estudiar, esa parte, ¿no? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, lo que veíamos, esta promesa fue anunciada desde el Antiguo Testamento por el profeta Joel. Ezequiel también habla de esto. Hay varias profecías acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Veíamos cómo Juan el Bautista habló de esto y Jesús confirma esto antes de irse. Después de su muerte y su resurrección, Jesús le dice a sus discípulos que se queden, ¿no?, en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Más adelante, o sea, vemos cómo los discípulos, aquí lo dice en Lucas, obedecen. Ellos obedecieron, se quedaron ahí esperando la promesa. Obedecen porque eso es lo que hace la gente cuando alguien resucita de la muerte y da instrucciones, ¿no es así? Ellos se quedan ahí esperando esa promesa. Ahora es interesante esto porque, pues, para nosotros también tiene muchas cosas que ver. Entre ellas, pues, cuando Dios te promete algo, ¿no? Muchas veces Dios te dice, ok, sí te lo voy a dar, pero vas a tener que esperar, ¿no es así? ¿Y sabes algo? Si Dios te prometió algo, ten la seguridad de que lo va a cumplir. Pero sé paciente en esperarlo. Fíjate lo que dice Isaías. Isaías 40. Verso 31. Voy a leer desde el 29. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Ve lo que dice el verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú esperas lo que Dios te ha prometido, vas a encontrar esto. Fortaleza, Él te va a fortalecer para que puedas esperar. Y los discípulos experimentaron esto. Ellos esperaron hasta el día de Pentecostés. Y no solo eso, cuando Dios te promete algo, no solo sabes que lo va a cumplir, ¿no?, porque Él es fiel y lo va a cumplir, sino también sabes que es algo que necesitas, como lo está haciendo aquí. Esperen esa promesa, porque lo van a necesitar. Entonces tenemos que poner atención cuando Dios nos está hablando de esta forma, nos está pidiendo que esperemos, que seamos pacientes. Voy a continuar ahí en Hechos, regresando a nuestro texto. Entonces Jesús les dice eso, ¿no? Esperen la promesa, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Recuerdas lo que leíamos en Marcos? Que Juan dice, yo los bauticé con agua, pero vendrá otro, o sea, él, Jesús, que nos bautizará con el Espíritu Santo. Y Jesús es lo que está diciendo, ya me voy a ir, voy a rogar al Padre para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu, ¿no? Pero tienen que ser pacientes, tienen que esperar ese tiempo, ¿no? Dice verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Los judíos de repente le hacen una pregunta a Jesús, ¿no? Dice en el verso 6, estaban reunidos con él y le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Jesús les acaba de decir, esperen la promesa, ¿no? Y al parecer no eran tan pacientes. Ni siquiera se fijaron en la promesa, Señor, ya vas a restaurar tu reino. Los judíos esperaban al Mesías, ¿recuerdas? Ellos esperaban a Cristo precisamente. Mesías es el ungido, ¿no?, de Dios, que significa Cristo en griego. Y él precisamente ocuparía el trono de David. Eso está profetizado en segundo de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Segundo de Samuel 7, narra el pacto que Dios hace precisamente con el rey David. Y dice en el verso 12, segundo de Samuel 7, 12, dice, y cuando tus días sean cumplidos, Dios le está hablando a David, dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Está hablando del Mesías, de Cristo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité, dice, de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Está hablando de eternidad. Y obviamente el pueblo de Israel, o sea, ya no, ese reino se deshizo, ¿te recuerdas? Fue llevado cautivo a Babilonia. Por lo tanto, estaban esperando a su Mesías, que viniera el Cristo otra vez, y que él pudiera reinar eternamente. Pero ellos lo veían, este reino no lo veían como Jesús se lo estaba enseñando. ¿Recuerdas una y otra vez que Jesús les estaba enseñando acerca del reino, que era espiritual, pero ellos lo querían ver físicamente? Por eso cuando Jesús, lo vimos en Marcos, él les anunciaba su muerte, ellos no entendían cómo que te vas a morir si tú eres el Cristo, ¿no es así? O sea, ya Pedro lo dijo, ¿no? Y dices que no le fue revelado, no se le oró ni carne ni sangre, sino Dios. Entonces, ¿cómo nos está diciendo que te vas a morir? Pero era porque ellos tenían su vista fija aquí en las cosas terrenales y no en lo que realmente Jesús les estaba enseñando. Es cierto, ellos estaban esperando a su Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a destruir el gobierno romano en el que estaban, el imperio romano, y que iba a establecer precisamente el reino de Israel. Por eso hacen esta pregunta, regresando a Hechos 6, ¿no? Les dice, ¿restaurarás el reino a Israel en esos tiempos? Y Jesús les contesta en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si recuerdas, Jesús mismo dijo, la hora nadie lo sabe en el día, ¿no? Ni siquiera el Hijo, solamente el Padre, que está en el cielo. Entonces Jesús les dice, eso no les importa a ustedes. O sea, esas cosas no las van a poder sobrellevar, ¿te acuerdas lo que decía? Y me habla acerca de esto, ¿no? Como el discipulado no se trata de tener conocimientos de tiempos y de fechas, ¿no? Cristo va a venir el 21 de mayo, ¿no? ¿Ya? Y ahí ves carteles espectaculares de que viene Jesús y dices, chin, ¿no? Ya le atinaron, ya ahora va a tener que cambiar el día del Señor. Porque, o sea, Dios no nos llamó a eso, sino a estar listos, a estar preparados para la obra que quiere hacer en nuestras vidas. Y es lo que Jesús los vuelve a centrar en el verso 8. Dice, pero recibiréis poder. O sea, a ustedes no les importa esto. Los tiempos, las fechas, no les importa. Lo que les debe estar importando es esto. La promesa que les estoy diciendo. Recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Recuerdas que este era como el bosquejo que nos enseña el libro de Hechos de ese mismo libro? Veamos, la semana pasada les decía que capítulo 1 y capítulo 2 es esa parte, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Capítulo del 3 al 7, me parece, era, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, ¿no? Y capítulo 13, adelante, era, y hasta el último de la tierra, ¿no? No recuerdo bien cómo estaba el bosquejo ahí organizado, pero lo puedes checar en la otra predica. Pero es eso, ¿no? Es este bosquejo. Y vamos a ver este versículo que es muy importante, ¿no? Lo que Jesús le está diciendo aquí. Dice ahí, recibiréis poder, ¿no? La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde proviene nuestra palabra dinamita o dinamo, ¿no? Que habla de una fuerza, es una capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural. Sobre todo en la Biblia se habla de esa forma cuando se usa este dunamis, ¿no? Un poder sobrenatural que no podría ser producido por medios naturales. En algunos textos esta palabra se llega a traducir como milagros. Es ese poder que no viene de nosotros. Es una capacidad que no viene de nosotros, que es sobrenatural y que viene de Dios. Y Jesús le está diciendo, a ustedes no les interesa ahorita, no debe interesarles eso. Lo que debe importarles es esto, van a recibir un poder sobrenatural, un poder que el mundo no ha visto. Y les dice, ¿para qué? No es para andar jugando y aventando gente y tirando gente. No dice ahí eso. Fíjate lo que dice. Recibiréis poder, dice, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahorita vamos a regresar a eso de sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el propósito es este. Y me seréis, ¿cómo dice ahí? Testigos. Y me seréis testigos. Para eso es ese poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Para ser testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? No estoy hablando de los de Jehová y esos. No, estoy hablando de un testigo que ha visto algo, ¿no? Un testigo es el que puede decir, yo sé que esto es verdad. ¿No es así? En un juicio no se admite el testimonio de alguien que sabe algo porque lo ha oído. Pues yo escuché esto y eso no se admite, ¿no es así? Tiene que saberlo de primera mano y por propia experiencia. Y es lo que Jesús le está diciendo, ustedes van a ser testigos, porque ustedes estuvieron conmigo. Y ese poder va a ser el poder para tener ese denuedo de predicar la palabra. Ahora un testigo verdadero no lo es solo de palabra, sino en toda su vida. Y es lo que vemos más, vamos a ver en el libro de los Hechos, los discípulos siendo transformados con ese poder. O sea, Pedro que le negó y que se fue y se escondieron todos, de repente salen y son perseguidos y no pueden parar de predicar el Evangelio hasta llegar a trastornar el mundo. Les dicen esos que han trastornado el mundo. Es ese poder. Ahora es interesante la palabra testigo que en el griego, la que usa ahí, es la palabra martus, que también se traduce como mártir. Más adelante se habla de mártir y es la misma palabra, mártir. Y es eso, un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Y los discípulos empiezan a vivir de esa forma. Empiezan a morir por causa del Evangelio. Pero no fue por sus fuerzas. Fue ese poder del Espíritu Santo que los llevó a predicar el Evangelio, y no importando en dónde estuvieran. ¿Sabes algo? Esta ciudad necesita eso, que se predique el Evangelio. Esta ciudad está llenando cada día más de delincuencia. ¿No es así? Y nosotros estamos callados. Esa gente no necesita ir a la cárcel. Ya está en una cárcel. Ya está esclava de algo, de su pecado. Y lo que necesita es conocer la libertad que trae Cristo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que necesitan. Pero como dice Romanos, dice Pablo en Romanos, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿No es así? Iglesia, tenemos que empezar a hacer esto, predicar el Evangelio. Esas sillas están vacías. ¿Dónde está ese poder? Necesitamos ese poder. Yo sé que no es fácil salir a la calle y empezar a agarrar un megáfono y empezar a hablar de Cristo. O sea, no es fácil. La gente te ve mal. Pues, ¿por qué? Porque es el dominio de Satanás. Necesitamos este poder. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Regresando al texto, dice, entonces sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente la presencia y poder del Espíritu Santo en el creyente es absolutamente esencial para un testimonio efectivo. Si tú vas a predicar el Evangelio y no eres lleno del Espíritu Santo, créemelo, no vas a convencer a nadie, porque ya vimos quién es que convence, ¿no es así? O los vas a convencer, pero no de su pecado. Los vas a invitar a un club social. ¿Sí me explico? Pero no se van a dar cuenta de su pecado. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia, de juicio. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Jesús lo sabía. Y por eso le dice, les conviene. Y esperen esa promesa. Ahora le dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero hablar acerca de esto, ¿no? La palabra sobre es interesante y estudiando sobre el Espíritu Santo, vemos que existen tres posiciones del Espíritu Santo en el hombre. Vamos a ver esas tres posiciones para entender cómo es que obra el Espíritu Santo. Antes de que fuéramos cristianos, el Espíritu Santo estaba con nosotros. La palabra griega que se usa aquí es la palabra para. Estaba con nosotros. ¿Recuerdas paracleto? ¿Alguien que está a tu lado? Es cuando Jesús leíamos hace rato. Si quieres regresar a Juan 14, en el verso 17, especialmente ahí. Dice entonces el Espíritu de verdad, no es el Consolador, es el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Ya no estaba derramado el Espíritu Santo aquí. Pero fíjate lo que le dice Jesús a sus discípulos. Pero ustedes lo conocen. ¿Por qué le está diciendo ustedes si lo conocen? No, el Espíritu Santo ya no estaba con ellos. Porque Jesús estaba con ellos. ¿Sí te das cuenta? Entonces, ustedes están conmigo, por eso ustedes lo conocen, pero ellos no lo conocen, por eso necesita venir el Espíritu Santo. Pero entonces dice ahí, porque mora con vosotros. Está diciendo, o sea, ¿quién estaba con ellos morando? Pues Jesús. Mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. Entonces, precisamente la palabra que usa con aquí es la palabra para, que está con ustedes, está alrededor. No están ustedes, está al lado de ustedes. Y esa es la primera posición del Espíritu Santo en el hombre. Está a un lado de nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí te das cuenta de eso? No es hasta Juan 20, después de que Jesús resucita. Ahí en Juan 20, lo vimos la semana pasada. Precisamente, lo vimos el jueves en Génesis. Juan 20, en el verso 22. Dice Jesús, después de estar resucitado y presentarse a sus discípulos, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En este momento es cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta de eso? Jesús sopla. Ahora, el día de hoy no es así con nosotros. Con nosotros es diferente. Creemos en Jesús y recibimos el Espíritu Santo. No viene Jesús y nos sopla porque Jesús ya no está aquí. En ese momento tenía que llevarse a cabo de esa manera. ¿Sí? El Espíritu Santo ya está en sus discípulos, pero todavía no está sobre de ellos. En un principio estuvo a su lado, ¿no? Para, y aquí empieza a estar en ellos, que es la segunda posición del Espíritu Santo. Una vez que nos hacemos cristianos, el Espíritu Santo habita en nosotros, está en nosotros. La palabra griega es la palabra en. La palabra griega cuando está con nosotros o mora con nosotros es la palabra para, ¿te acuerdas? Que es paracletos, uno que está al lado. Cuando está en nosotros, que ya lo recibimos, hemos creído en Jesús y recibimos el Espíritu Santo, es la palabra en, que está en nosotros, viviendo dentro de nosotros, ¿no? Como lo veíamos ahorita en Juan, y Juan, lo que veíamos en 1 Corintios 6, 19, somos templo del Espíritu Santo, Él está en nosotros, ¿no es así? Pero hay una tercera posición del Espíritu Santo, que es la que estamos viendo en Hechos. La tercera experiencia del Espíritu Santo es cuando viene sobre nosotros. La palabra griega es la palabra epi. Se traduce sobre. O se usa varias veces en el griego epi, ¿no? Y significa esto. Está sobre nosotros y está fluyendo en nuestra vida. Acompáñame a Juan 7, por favor. Juan 7. Verso 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate lo que está diciendo. El que cree en mí, el que haya creído en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí está la explicación a qué se refiere, verso 39. ¿Esto dijo de quién? Del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Te das cuenta? Es cuando viene y somos llenos del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo realmente es un torrente. Cuando dice aquí, de su interior correrán ríos de agua viva, no es como un riachuelo, está hablando de una presión, un torrente que está salpicando y tocando vidas de otras personas. El pastor Chuck Smith da un ejemplo acerca de esto, de las posiciones del Espíritu Santo, y él pone una jarra, ¿no?, con agua. Creo que el otro día lo expliqué, pero vuelvo a explicar. Una jarra con agua y un vaso vacío, ¿no? Está la jarra y adentro de la jarra está el agua y el vaso está vacío. Ahí la posición sería está con, ¿sí te das cuenta? Está a un lado. Cuando tú derramas el agua, ¿no?, más bien llenas el vaso, si lo quieres llenas al tope, entonces el agua está en el vaso, ¿no es así? Pero esa es la segunda posición. Pero la tercera posición es cuando estás sobre. ¿Qué significa eso? Que tú ya estás llenando el vaso y el agua se está derramando del vaso, está saliendo del vaso. Eso es estar sobre. Y así es el Espíritu Santo. Un día estuvo a nuestro lado convenciéndonos que necesitamos de Cristo, que somos pecadores. No es así, a todos nos pasó. Espero. Y si no, que el día de hoy suceda eso en tu vida. Te está convenciendo de que eres un pecador y tú reconoces eso y quien es un salvador y que es Jesucristo, y cuando crees eso con todo tu corazón, eres justificado delante de Dios, pero no solo eso, recibes el Espíritu Santo. Y eres iglesia. Y eres templo del Espíritu Santo. Y Él mora en ti, está en ti. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, es cuando Él empieza a salpicar de ese poder y a convencer a otros que están a tu lado. ¿Te das cuenta? Aquellos que no han recibido, entonces está con ellos, pero Él les está tocando. Y es donde como iglesia hemos fallado. Ser llenos del Espíritu. Pensamos que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, ¿no es así? Eso mucha gente nos ha enseñado. ¿Y sabes qué? Eso es erróneo. Cuando lleguemos a 1 de Corintios dentro de unos 3 o 4 años, vamos a poder estudiar exactamente acerca de eso. Pero eso es, no es una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de ser lleno del Espíritu Santo? Es el amor. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso todos lo hemos recibido. Las lenguas, leíamos hace rato 1 Corintios, que el Espíritu Santo lo da como Él quiere, ¿no es así? Por lo tanto, unos la tienen, otros no las tienen. Pero el amor todo lo hemos recibido. Y es donde te das cuenta si realmente eres lleno del Espíritu Santo. Ahora necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder mostrar ese amor. Ese mismo amor que Jesús nos enseñó o que alguien mostró y creímos en Él. Eso fue lo que nos trajo al arrepentimiento. Dice Pablo en Romanos, hemos leído eso, o lo he citado muchas veces, Romanos 4. Dice, ¿o ignoráis que su amor, su longanimidad, su paciencia es lo que nos ha guiado al arrepentimiento? O sea, créeme a mí que me predican del infierno, eso no me iba a traer arrepentimiento. Yo sabía que me iba al infierno y quería irme al infierno. El amor de Dios fue lo que a mí me convenció. Saber que alguien me amaba de esa forma y vivir para Él. Y no tenemos que mostrar ese amor, pero eso solamente se muestra cuando eres lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Jesús lo sabía y Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y ellos no entendían. Es normal de los discípulos, ¿no es así? Jesús está haciendo algo y tú estás por otro lado, ¿no? Regresando al texto, entonces Él le dice, ya para terminar, lo prometo. Entonces, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Entonces tendrán la capacidad de ser testigos. Dice en Jerusalén, o sea, empezando por su casa, en Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. No debe de haber límites para la presentación del Evangelio, ¿te das cuenta? El mundo entero es la meta alcanzar en la evangelización. Ese era el llamado, ese fue el mandato que vimos la semana pasada que Él le estaba dando. Tienen que cumplir con esto, es lo que les toca a ustedes, y es lo que vamos a estar viendo desarrollándose en el libro de Hechos. Y esa era de la iglesia continúa el día de hoy con nosotros. Lo vimos la semana pasada, Hechos 29, está llevándose a cabo con nosotros el día de hoy. Y tenemos que seguir así como comenzó esta iglesia, llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos dice, pues comenzar desde nuestra casa, ¿no es así? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Es que yo me quiero ir a predicar a las naciones y en tu casa nadie es salvo, ¿no? Pues empieza por tu casa, ¿no? Verso 9. Dice, y habiendo dicho esas cosas, viéndolo ellos, me encanta esto, fíjense, o sea, cómo hace énfasis en esto, ellos estaban viéndolo. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Nuevamente los ojos, ¿no? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Probablemente eran ángeles que estaban con ellos. Y fíjate lo que dijeron, verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La ascensión del Señor fue visible a los discípulos. Ellos lo vieron. Y no solo eso, Lucas narra esto pues marcando la conclusión del ministerio de Jesús en la tierra, ¿no? Lo vimos la semana pasada. El ministerio de Jesús no solamente terminó en la cruz, el tío se quedó 40 días enseñándole a sus discípulos cosas que eran necesarias, como esta. Imagínate si hubiera ido y el Espíritu Santo cómo hubiera obrado, ¿no? Estaría como nosotros el día de hoy. Estamos ser llenos del Espíritu Santo. Y les dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La venida del Señor será visible. Y no solo eso, será gloriosa. Apocalipsis capítulo 1, el verso 7. Dice, he aquí viene con las nubes, está hablando de Jesús. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Te das cuenta? Así como él se fue, así va a venir. Todos lo van a ver. Aún los que les traspasaron se van a dar cuenta que él era el Mesías, el Cristo, el Señor, el Salvador. Ahora me encanta porque leíamos hace rato al final de Lucas, ¿te acuerdas? Cuando Lucas nos cuenta este suceso al final de su evangelio, él añade que los discípulos se volvieron a Jerusalén, ¿cómo? ¿Recuerdas? Con gran gozo, gozosos. A pesar de la ascensión, o mejor dicho, a causa de ella, de la ascensión de Jesús, los discípulos estaban seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino que estaban con ellos para siempre a través de la persona del Espíritu Santo. Así es como Jesús está con nosotros, ¿no es así? Yo en el principio decía, oye, ya cuando me decían, ¿has recibido a Jesús en tu corazón? Oye, esa parte de, es que Jesús está en mí, yo me quedé así como, se me hacía raro, ¿no? Así como, pues Jesús está en el cielo, ¿no? O sea, está sentado en el trono, ¿cómo está en mí? O sea, es el Espíritu Santo. O sea, es una referencia a que Jesús está en nosotros, es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Es Dios, ¿te das cuenta? Es la Trinidad, no me voy a meter en eso. Pero es eso, Dios, hay cosas que no entendemos, pero Dios dice solamente creerlas, ¿no? Y es eso, y Jesús, a través del Espíritu Santo, está en nosotros. Ese ayudador, ese consolador, está en nosotros. Estos ángeles le dicen a los discípulos, ¿por qué están mirando al cielo? Los discípulos muestran preocupación por dos cosas. Vimos la primera, ¿no? En el verso 6. La restauración del reino. Oye, ¿y cuándo vas a venir? Y el regreso de Jesús. O sea, así como te vas, ¿y cuándo vas a venir? ¿No? Dos acontecimientos que van a suceder, y lo sabemos, y lo esperamos, y lo creemos con todo nuestro corazón. Pero mientras estamos aquí, no tenemos que seguir viendo al cielo. A ver cuándo va a regresar. Tenemos que pensar la obra, comenzar la obra que Él nos mandó a hacer. Y por eso estos hombres le dicen que están mirando al cielo. Ya les dijo algo, ¿no es así? En ese momento los discípulos debían de quitar su vista de esas cosas y ponerlas en lo que Jesús ya les había dicho. Esperen la promesa, ustedes van a recibir poder para que me sean testigos. Un maestro de la palabra, John Stott, dice acerca de este texto, él dice, había algo fundamentalmente anómalo en esa actitud de estar mirando hacia arriba cuando habían sido comisionados para ir hasta el último de la tierra. Su llamamiento era el de ser testigos y no observadores de las estrellas. Y a veces somos así, estamos observando las estrellas, ahora sí que papando moscas, ¿no? Cuando Dios nos ha dado un llamado de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero antes de eso, ser llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero que oremos por eso como iglesia. Y yo te invito a que tú ores por eso en tu casa. Tú solo con Dios. Pida ser lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Sabes qué? Él quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que anhelarlo. Y tenemos que entender lo que vemos al principio, Él es una persona que está en nosotros y probablemente está apagada. Hay que prender ese fuego del Espíritu Santo. Y salir y entonces inundar las calles del Evangelio de Cristo. Y vas a ver el poder que Dios puede, que ejerce, y el poder que puede transformar una ciudad entera. Un avivamiento. ¿No anhelas eso en esa ciudad, Toluca? ¿En tu casa? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, que es viva, es eficaz. Y Dios, gracias, Señor, por hablar, Señor, de esa forma y claramente mostrarnos, Señor, la necesidad que tenemos el día de hoy como iglesia, Señor. Primeramente, Señor, de ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Hemos entendido que necesitamos de ese poder. Y, Señor, venimos este día a pedirte, Señor, que tú derrames, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Sabemos que probablemente no ocurran cosas extrañas el día de hoy o manifestaciones. No queremos eso, porque no queremos distracciones, Señor. Lo que queremos es realmente ser llenos y que ese poder se vea, no aquí, se vea allá afuera, Señor, predicando, Señor. Que tu Espíritu Santo esté convenciendo a aquellas personas, Señor, que no creen en ti, aquellas personas que te necesitan, aquellas personas que están muriendo el día de hoy, Señor, sin ti. Por favor, Señor, danos de tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu Santo en tu iglesia el día de hoy, Señor. Danos ese poder sobrenatural, Señor, esa capacidad que no viene de nosotros, Señor, que el mundo no ha visto, Señor. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo en nuestras vidas para primeramente poder vivir en santidad, una vida que te agrade totalmente, Señor. Y en segundo, para ser testigo, Señor, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hemos creído y abrazado, Señor, de aquello por lo que estamos dispuestos a vivir y hasta morir, Señor. Señor, como iglesia queremos continuar con el mandato que tú nos dices como iglesia, Señor, la gran comisión. Pero reconocemos que necesitamos de ese poder. Por favor, derrama tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy es domingo último de mes. Ya se me estaba olvidando. Vamos a celebrar la cena del Señor. Aquí en Semillas de Toluca la hemos hecho pocas veces, pero ya como iglesia, los domingos